Bueno, hubo una dispersión incluso antes de que llegaran, de modo que la cantidad de personas que iban en esa caravana disminuyó porque muchos fueron recibiendo información que la situación a la llegada allí iba a estar bastante difícil porque el gobierno estadounidense se había preparado justamente para recibir y no dejar pasar en masa a todos estos migrantes que venían con esa intención. Las condiciones de vida para dormir, ir al sanitario, comer, etcétera, todas las necesidades básicas han sido cubiertas de forma privada y a través del gobierno mexicano, a través de refugios y ayudas que han ido aportando los mismos ciudadanos de la zona de Tijuana allí, pero las condiciones de vida son bastante paupérrimas y la gente tampoco quiere vivir en esas condiciones. Están buscando una vida mejor y se están llegando a una situación difícil. Lo siguiente es que el cambio en la política de Estados Unidos en cuanto a la petición de asilo, en realidad es una interpretación de cómo funciona la ley, pero ellos han instaurado una lista de espera, de modo que quien quiera pedir asilo necesita anotarse en una lista y la espera es de meses. Entonces, las personas que han llegado ahí, que están tratando de entrar de forma legal, es decir, pasando por un puesto de inspección en la frontera, tienen que anotarse en una lista y esperar ser llamados. Y esto puede tomar meses, lo que implica que esas personas que salieron con la esperanza de entrar a Estados Unidos y que los inspeccionaran y los liberaran en Estados Unidos, no están recibiendo ese tratamiento, sino que están siendo devueltos al territorio mexicano a esperar su turno. Y ahí, en este momento, 19 refugios en la zona de Tijuana, albergando probablemente sobre 5.000 migrantes.
Es decir, que muchos de los que llegaron hasta ahí, algunos se dispersaron, otros están esperando en México. ¿Hay alguno que haya regresado a su país de origen? Tenía entendido que había una especie de campaña del gobierno mexicano Navidad en tu casa, dirigida especialmente a esta caravana de migrantes que estaba allí con una ayuda de poder volver a sus países.
Claro, y les ofrecen regreso en autobús, en bus, pero la mayoría de estas personas no querían regresar, en verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han quedado en México y está ocurriendo un fenómeno bien interesante allí porque a unos 2.500 les han otorgado visas humanitarias ahí en México, son unas visas temporales, pero que les permiten trabajar legalmente. Y son 2.500 personas, o sea, es una cantidad importante. Y luego hay unos, dicen, unos 3.500 que han sido o deportados o se han devuelto, de ese grueso de esa caravana que salió en octubre. Entonces, muchos están esperando y buscando la posibilidad de quedarse allí mismo en México y mudarse a otros estados o a otras ciudades. Entonces, eso está pasando también.
Bien, nadie de las personas que integraban esa caravana pudo pasar a los Estados Unidos, por lo menos
Sí, hay
legalmente los.
algunos que han logrado pasar.
Bien.
Legalmente no creo que hayan pasado porque hay una lista de espera. Digamos que nosotros no tenemos como un registro porque no las hay unas cifras oficiales de quién entró en ese periodo y que ya ha sido inspeccionado. Están en la lista, pero esa lista está siendo, o sea, esa lista está activa desde hace meses, desde hace mucho antes de que ellos iniciaran este movimiento de migratorio, ¿no? Hacia Estados Unidos. Entonces, debe haber unos cuantos que sí están en la lista, bueno, entonces debe haber decenas de ellos que están en la lista, pero que les hayan llamado ya para la entrevista, no creo. Pero lo que sí ha habido es que hay personas que sí se pasaron al otro lado de forma ilegal. Aunque no se sabe qué cantidad puede ser, pero sí, hubo un grupo incluso de unos misioneros que comentaban en medios que les facilitaron la posibilidad de irse al estado de Iowa y ser recibidos allí por una de estas organizaciones que atienden a los refugiados para esperar su caso de asilo dentro del país.
Claro. También recibíamos noticias acerca de un pliego petitorio que unos hondureños le entregaron a mediados de diciembre al consulado estadounidense, en el que fijaban un plazo de 72 horas para recibir respuesta a sus demandas. Una de las demandas eran $50,000 por cada uno de los migrantes si no se los dejaba pasar a Estados Unidos. Y llamaba la atención también porque advertían que Estados Unidos podía entonces, si no los dejaban pasar, le exigían al gobierno estadounidense retirar sus bases militares en el territorio hondureño y todas sus empresas extractivas que ofenden y saquean a nuestro suelo patrio. ¿Qué se sabe de ese petitorio?
Sí, pero ese no es un petitorio oficial del gobierno hondureño.
No, no, entonces, era de los migrantes.
De los migrantes, claro, ellos no tienen ninguna voz oficial en esto. Claro. Estados Unidos no es responsable de la situación que vive en Honduras, no es responsable de la decisión que ha tomado cada familia o cada migrante, claro, que decidió partir de su país con niños menores, etcétera. Es simplemente una petición ridícula. Si nos vas a preguntar en forma de opinión personal, eso no va a cursar. O sea, las oficiales estadounidenses van a reír en la cara de esta petición, primero porque ellos no son responsables ni le tienen que responder a los problemas de los otros países. O sea, esa es una realidad.
Claro, sí. Simplemente consultaba porque llegó como noticia aquí a la Argentina este petitorio que hicieron, por supuesto, la caravana de migrantes, que no es nada oficial.
Sí, es cierto. Y ellos, bueno, tienen esas intenciones. Ellos están bastante bien organizados, la verdad que llama la atención eso, porque incluso en uno de los refugios en Tijuana, uno que lo llaman el Barretal, ahí está una escuela de inglés, enseñándoles inglés. Entonces, uno se pregunta, ¿quién está pagando esto? Hay migrantes que, bueno, gracias a Dios, tienen trabajos dentro de los mismos refugios y les están pagando por eso. ¿Quién les está pagando?
Claro, Aira,
eso. Es una pregunta interesante y una interrogante.
¿Y ustedes tienen...?
Hay que cuestionarse eso porque...
Ajá. ¿Ustedes tienen alguna pista, alguna idea, un análisis de quién está, como se dice aquí en Argentina, bancando esto? Porque, por ejemplo, teníamos también la información al principio de que muchas de las personas que acompañaban a esta caravana, que prometían, que alentaban, desaparecieron, no están más. Se fueron de los organizadores, ¿no? Bueno,
sí, pues es. Nosotros creemos que de eso se trata, de una movida política completamente. El gobierno estadounidense está en un momento crítico. El presidente Trump está pidiendo fondos para el muro. Tiene trancada la negociación en el Congreso para una legislación de aprobación de presupuesto de funcionamiento del gobierno federal, porque los demócratas, que en este momento tienen mayoría en la Cámara de Representantes, se niegan a aprobar la legislación de presupuesto que incluye una partida importante para el muro que quiere construir Trump en México, en la frontera con México. Entonces, es también una manera de causar presión en la opinión pública, mostrando aquí a una horda de migrantes que quieren invadir y que quieren entrar a la fuerza. Claro. De hecho, el 1 de enero, una situación difícil porque, bueno, yo creo que esto pasó también y lo leí, que había pasado los días anteriores, los recibieron con gas lacrimógeno. Ahora decían que no eran los migrantes los que estaban provocando, pero los agentes de oficiales de inmigración, los que estaban ahí en la frontera, dijeron que les tiraron piedras, que trataron de entrar a la fuerza, de vulnerar la cerca, y que ellos tenían que proteger el territorio estadounidense de invasores terroristas y gente que venía aquí a cometer crímenes. Y bueno, si hay una situación de violencia, y hay quien está tirando las piedras. Porque si tú estás viniendo aquí a pedir asilo a este país, tú no puedes pretender cruzar la frontera tirando piedras.
No, no.
Porque eso es un delito.
No, claro. Claro, se podría inducir que esto está fogoneado por diferentes organizaciones, no sé, que quieren justificar la construcción del muro.
Puede ser, y por otro lado, nos llamó la atención un anuncio que hiciera el presidente mexicano López Obrador, que dadas las circunstancias allí en la frontera, bueno, en ese territorio fronterizo, iban a mejorar las condiciones laborales allí y que iban a hacer aumento de salarios, lo que quiere decir que las condiciones de trabajo en la frontera probablemente son bastante desfavorables y que probablemente quizás allí haya un deseo de recibir mano de obra barata, que no le tengan que pagar mucho para laborar en la cantidad de manufacturas, de electrónicos y otras cosas que hay en la frontera también, ¿no? Se puede pensar muchas cosas.
Sí.
Habría que hacer una investigación a fondo para ver qué es lo que ahí está pasando, pero de entrada parece que allí hay intereses de verdad.
De hecho, se está convocando una nueva caravana para partir el 15 de enero. La caravana se está convocando para salir desde la terminal de San Pedro Sula, en Honduras, para ir a trabajar en este tren Maya.
Sí, bueno, eso es lo que pasa. Se está queriendo buscar mano de obra barata, a lo mejor sin cumplir con los mínimos requerimientos de resguardo de salud, etcétera, porque ¿por qué no están ahí los trabajadores mexicanos? Porque tienen que venir mano de obra de fuera para trabajar, si supuestamente en México también hay desempleo y los mexicanos se cruzan la frontera constantemente para buscar trabajo en Estados Unidos. Aquí hay a lo mejor una situación hasta de explotación laboral, es posible, y bueno, creo que hay como diferentes flancos de donde se puede ver y hay distintos intereses del gobierno estadounidense, intereses tal vez del gobierno mexicano, intereses de los dueños de las manufacturas que están allí en esa zona. Además, la situación es bien crítica y peligrosa porque en estos refugios allí no hay seguridad, hay niños, adolescentes, no hay una manera de resguardarles la seguridad a estas personas que duermen allí en carpas, en tienditas de campaña o simplemente allí en el suelo con cobijas, colchonetas, etcétera. Hay niñas, es decir, hay una situación difícil y nosotros muy bien conocemos los terribles crímenes y cosas que han pasado en la zona de Ciudad Juárez, por ejemplo. Sí. Es decir, tráfico humano, etcétera. Es una situación delicada, yo creo que hay que ponerle mucha atención y creo que los ciudadanos de todos los países de América, del continente americano, debemos tener los ojos puestos allí en esa situación y conectarse con los gobernantes de nuestros países para pedir que emitan una posición oficial para que se resuelva esto.
Sí, y que el interés no sea un interés de negocio o un interés político, sobre todo si se basa en la necesidad real, en la necesidad de hambre, de dignidad, de trabajo de la gente. Eso es lo que más duele. Gracias, Aira, por este análisis.
Correcto, sí, claro que sí.
Muchísimas
gracias. Con muchísimo gusto y un gran abrazo.
Hasta pronto. Gracias, igualmente.